Dialogamos desde el cuerpo.
Desde el espíritu.
Desde la biología.
Desde la historia.
Desde la fonética y la semántica.
Desde la docencia.
Aprendemos viviendo.
Avanzamos dialogando con otros.
Lenguajeos. Voces desde la docencia.
Buenos días. Al cierre de un nuevo mes, iniciando el tan esperado diciembre, agradecemos su sintonía e interés. A lo largo de las últimas entregas, hemos centrado atención alrededor de un tema que denominamos el espacio educativo. Hablamos de regiones, países, aulas. Sin embargo, existe otro espacio en la educación superior que en los últimos años ha venido adquiriendo creciente notoriedad. El espacio virtual. Bárbara Ocampo y mi persona les traemos un programa con datos, reflexiones y aportes desde diferentes perspectivas.
Oímos que las barreras geográficas se van diluyendo, sobre todo en este momento cuando las tecnologías móviles nos permiten comunicarnos e informarnos rápidamente, sin mucho esfuerzo. Las nuevas tecnologías han impactado múltiples aspectos de nuestra manera de vivir, desde el cómo nos comunicamos por medio de aplicaciones móviles de mensajería y telecomunicación, hasta el cómo interactuamos a través de las diferentes redes sociales. También aprendemos con videos en línea y nos orientamos obedeciendo instrucciones dictadas a través de sistemas de geonavegación.
Ante estas nuevas posibilidades y ante este espacio de interacción humana que parece extenderse, emergen conceptos, como es el caso de la virtualidad, íntimamente relacionada con el desarrollo de herramientas y artefactos computacionales. No obstante, hoy en Lenguajeos queremos trascender el concepto de lo virtual más allá de esta dimensión. Concreta o virtual, la realidad que percibimos varía de acuerdo a formas de experiencias. Esto es, por supuesto, la experiencia humana. En el primer caso, lo concreto se construye a partir de nuestra interacción inmediata, es decir, sin mediación. Azotados por la inclemencia del tiempo, sufrimos. Arrullados por la lluvia que cae sobre el tejado, dormitamos. Una cena de sabor inigualable, la degustamos. Estas experiencias concretas atañen todos nuestros sentidos y no necesitamos más que nuestra humanidad física para percibir el mundo.
De manera diferente, la realidad virtual toma lugar tan pronto existe una mediación. Algo que logre manipular nuestros sentidos. Lo virtual no se reduce al uso de tecnologías computacionales, sino que debe recalcarse el valor de la mediación. Mediante ella, alguien puede modificar, alterar, crear un tipo de experiencia humana más allá de la realidad concreta. Como cuando leemos un libro capaz de elevarnos más allá de nuestra habitación, un artista virtuoso que evoca en nosotros colores y texturas, que nos conduce a nuevos escenarios a partir de sus palabras, el volumen y los gestos. A propósito de la virtualidad que nos ofrece el artista y su acto performativo, invitamos el día de hoy a Bernardo Mena Young, docente universitario de la Escuela de Artes Dramáticas de la Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional, director, dramaturgo y actor egresado de la Maestría Académica en Lingüística de la Universidad de Costa Rica. Él nos va a explicar de qué trata la virtualidad, la experiencia inmersiva y una posible vinculación al espacio educativo que toma lugar en la Universidad de Costa Rica.
Tal vez iniciamos con cuáles son los espacios acá dentro de la Universidad de Costa Rica que has venido poblando con acciones docentes y también dentro de la Universidad Nacional. Entonces, ¿cómo es esa extensión tuya docente?
Gracias por la invitación. Yo he estado involucrado sobre todo en cursos teóricos aquí en la Escuela de Artes Dramáticas de la Universidad de Costa Rica y también en la Escuela de Arte Escénico en la Universidad Nacional. Si bien me ha tocado dar como algunos cursos de índole práctica, sobre todo me he desempeñado en lo que son cursos teóricos, sobre todo a nivel de estructura dramática, teatrología, géneros y estilos, como de ese corte.
Bernardo, la idea de la virtualidad en teatro. Muchos podríamos pensar, o tradicionalmente, lo virtual desde la lógica de un aula virtual, desde una máquina, qué sé yo. Pero Richard Wagner, Ya desde 1800 hablaba acerca de algo que evocara una experiencia más allá de lo que tenemos al frente ahí en la parte vigente, en la realidad tangible. Uh-huh. Y para eso hablaba de una obra total. Vos como director, con una visión en donde hay muchos diferentes elementos, ¿cómo es que se ve la virtualidad en teatro?
Tendríamos que pensar que la virtualidad está seriamente cuestionada en el teatro de la actualidad. En tanto que la virtualidad propone una oposición con la realidad como tal. Y más bien el teatro más reciente aboga por la supresión de ese dueto, ¿verdad? De virtual real, produciendo una serie de acontecimientos que más bien tratan de evocar o producir lo real dentro del mismo espacio escénico, donde aquellas categorías que pensábamos que eran imposibles de conciliar, de repente entran como en un espacio que ahora se le llama liminal, donde, por ejemplo, el dueto actor-espectador o virtual-real ya no son tan claros, ¿verdad?, o posibles de distinguir en ese espacio donde se produce el acontecimiento.
¿Qué elementos deben ser considerados para suprimir esta distancia que tradicionalmente se consideraba entre lo real-virtual?
Este concepto de acontecimiento, de algo que es una experiencia que se vive, no necesariamente es un producto cultural que se interpreta, sino más bien una experiencia por la que vos pasás. Entonces, claro, este espacio que se suponía virtual, que creaba una especie de doble, ya no es tal, sino que estás viviendo una experiencia de primera mano, a partir de que las mismas acciones de los, en este caso, performers, ellos están produciendo acciones que son precisamente para crear experiencias o sensaciones.
La experiencia, entonces, Bernardo, uh-huh. Eso es fundamental acá. Sí. No hablamos ya acerca de la obra o una uh-huh. cuestión artificial, una cuestión virtual, sino que es la experiencia del público, pero la experiencia nos es común tanto al performer, ¿verdad?, o el que está uh-huh. haciendo un performance, así como con el público. ¿Dista esto mucho de la relación entre un docente y un estudiante, siendo eso posiblemente, voy a atreverme a decir, un acto performativo?
Claro. Bueno, en el caso de la docencia, ¿verdad?, no es solo un acto performativo, la parte de facilitación del docente, sino que también es algo en lo que entran los estudiantes de lleno. Específicamente, la última clase que tuvimos en Géneros y Estilos, que era una clase que tenía como tema el posmodernismo, hemos tratado, por lo menos en este semestre, de variar un poco la dinámica de las clases y que los mismos estudiantes establezcan la dinámica de lo que debería ser la clase en el marco de una mesa redonda. Sin embargo, lo interesante es que se invita a los estudiantes que la forma como sucede esta mesa redonda sea un reflejo del contenido que se está dando. En un aula de ingeniería donde, ¿verdad?, donde posiblemente esto sea muy extraño de que suceda, tuvimos prácticamente como una especie, ¿verdad?, de reality show en el cual habían cápsulas informativas sobre el posmodernismo, en el cual se produjo un ritual con las cenizas de Sarah Kane dentro de un espacio muy paródico, pero al mismo tiempo tratando de que, ¿verdad?, de que esa forma de expresión reflejara los contenidos que se estaban viendo en la clase. Sí fue como muy interesante que toda la clase se convierte en el acto performativo, no solo la facilitación del docente como tal.
Cuando uno piensa en la experiencia tradicional del espacio educativo, ¿cómo podrías describir vos esa experiencia?
Tal vez trayendo otra vez de vuelta este concepto de acontecimiento, que es como esta especie de suspensión de lo cotidiano o suspensión de la reproducción de la tradición, creo que el aula también debería producir ese acontecimiento. O sea, algún tipo de experiencia inolvidable, porque en este momento los estudiantes tienen el acceso a la información de muchas maneras. O sea, el internet es como una enorme plataforma donde ellos pueden conseguir distintos autores, distintos libros, informarse de lo que sea. Pero la producción de relaciones entre los conceptos, entre las distintas instancias que son relevantes, un contenido, yo creo que solo se puede producir en el entorno de la clase. Y solo si realmente se produce una experiencia, un acontecimiento que sea memorable, ¿verdad?, que de alguna manera influya.
Ok, un momento o un recuerdo memorable. Uh-huh. ¿Sucede eso a menudo en la Universidad de Costa Rica, dirías vos, en una clase tradicional?
Bueno, no lo sé. Es que las clases, por lo menos cuando yo me estaba formando, muchas de las clases estaban enfocadas en dar ciertos contenidos, ¿verdad? Y en que uno pudiera memorizar esos contenidos o tener claro los conceptos. pero no necesariamente estaba tan enfocada en que uno realizara las propias relaciones entre los contenidos y aquello que es la experiencia de vida de uno, que yo creo que es tal vez lo más valioso de un nuevo paradigma.
Muchísimas gracias entonces, Bernardo, por la reflexión que necesariamente nos hace también a nosotros desde diferentes disciplinas y diferentes escenarios repensarnos en el quehacer docente.
Esto que escuchamos de fondo fue La cabalgata de las Valquirias, comienzo del tercer acto de La Valquiria, la segunda ópera de la tetralogía El Anillo del Nibelungo, compuesta por Richard Wagner.
Décadas antes de la aparición de cualquier tipo de computador, Wagner debe considerarse un pionero del espacio virtual. Para él, la obra del futuro, la puesta en escena, debía ser total. Para esto fue necesario un nuevo tipo de arquitectura capaz de articular obras teatrales haciendo uso de pintura escénica, efectos visuales y diseño acústico. El conjunto debía ser una experiencia virtual, algo que pudiera llevar al público más allá del auditorio, que representara la vida misma de manera vivaz, de forma que pudieran vibrar frente a una obra.
Hoy día la informática permite un nuevo nivel al concepto de virtualidad. Los dispositivos móviles y espacios cibernéticos de interacción potenciados por el acceso a Internet han permitido su evolución partiendo del mismísimo principio que persiguiera Wagner. A pesar de esto, no todos quieren o pueden tener esta oportunidad de estar conectados. Aún hoy, en el mundo, el 56.7% de la población no tiene acceso a Internet, de acuerdo con los datos del 2015 del Banco Mundial. La mayor parte de estas personas están en países como la India, China, Indonesia, Pakistán, Bangladesh y Nigeria.
En nuestro país, las nuevas generaciones que nacieron luego del año 2000 y que no están en un contexto de pobreza, asumen la conexión activa al Internet como algo dado y con ello la posibilidad de comunicarse instantáneamente por medio de aplicaciones. Sin embargo, el fenómeno de una red de redes en Costa Rica, similar a como fue en el resto del mundo, no se remonta a tiempos de Wagner. En realidad era 1990. Y en la Universidad de Costa Rica, un grupo de personas soñaba con conectarse con una red de investigación tal y como lo hacían universidades prestigiosas como lo fuera Stanford en Estados Unidos.
Este grupo logró inicialmente el contacto con una red académica de nombre BitNet. Después de un esfuerzo significativo, se logró establecer una vía que posibilitó transferir datos y enviarse correos electrónicos. Sí, correos electrónicos. Eso que usted y yo hacemos todos los días sin ningún esfuerzo. E incluso llegamos a tener miles de correos electrónicos sin leer y hasta cientos en spam. Finalmente, en 1993, la Universidad de Costa Rica se consolida como el primer nodo de conexión en nuestro país. La hazaña se logró bajo el liderazgo del físico teórico Guy de Terramont y el trabajo arduo de muchos académicos de otras universidades como el Tecnológico de Costa Rica y la Universidad Nacional.
En este mismo año, 1993, Costa Rica se convirtió en el quinto país de Latinoamérica en conectarse a Internet después de Brasil, Chile, México y Argentina. Y para tener el dato aún más preciso, la primera conexión hace ya 23 años se realizó desde la Escuela de Informática en nuestra institución. Para entonces habían solo 12 nodos o computadoras y más de 1,000 usuarios.
Dos décadas han pasado ya desde esa hazaña, una historia con avance satisfactorio porque poco a poco y con el paso de los años, Internet llegó a los hogares y empresas a lo largo y ancho de Costa Rica.
En este momento, Costa Rica, junto con Uruguay y Chile, son los países de América Latina con los porcentajes más altos de hogares con conexión, según el reporte de estado de la banda ancha en América Latina y el Caribe 2016 de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Este año, la Encuesta Nacional de Hogares, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, el INEC, brindó un dato importante. El 60% de las viviendas costarricenses contrata Internet. No importa si es en el campo o en la ciudad, las personas prefieren conexión a Internet a tener una computadora. Esto indica que hay otros dispositivos con los que se accede a la red.
El gran protagonista de la conectividad ha sido el teléfono celular. Estos dispositivos son casi un miembro más de las familias. en el 96% de los hogares costarricenses hay celulares. En un 97% hay televisores. El teléfono celular ya alcanzó en presencia el televisor en Costa Rica. La diferencia es apenas de un 1%. A nivel global y a través de su blog, Google informó que el 2015 fue el año en el que las búsquedas desde móviles superaron por primera vez en la historia a las computadoras en 10 países del mundo, entre ellos Japón y Estados Unidos.
El Banco Mundial, en su informe sobre el Índice de Oportunidades Humanas 2016, posiciona a Costa Rica en el tercer lugar como uno de los países con mayor acceso a telefonía celular y a educación en América Latina. Este ambiente de popularización de tecnologías móviles representa un escenario de oportunidades para la educación. Justamente en esta línea existen esfuerzos que apuntan más allá de lo tradicional, apostando por construir un espacio virtual que es generado a través del computador en favor del aprendizaje de personas costarricenses. Para tener mayor detalles, tenemos con nosotros a Laura Fonseca, una joven profesora del Colegio Científico Costarricense en San Pedro, quien es cofundadora de MindDo, un espacio en línea que busca preparar a los estudiantes de colegio para el examen de admisión a la UCR, a la UNA o al Tecnológico de Costa Rica.
El equipo lo conformamos 3 personas. Está Marcela Brenes, que es pedagoga, una licenciada de la Universidad de Costa Rica, y Enrique Saures, que estudia Ciencias de la Computación en la Universidad de Georgia Tech, Estados Unidos. Tenemos un proyecto que se llama MindDo. Es una empresa de tecnología educativa que busca dar acceso a educación de calidad a nivel virtual. Entonces estamos empezando con una aplicación que es para el examen de admisión, para preparar a los estudiantes que están en el último año de colegio, básicamente los de undécimo y los de duodécimo en los colegios técnicos. Hemos trabajado con aproximadamente 200 estudiantes. Se trabajó por aproximadamente 6 meses. Fue un lapso considerable de tiempo, puesto que los cursos de esta temática usualmente tardan 3 meses, ¿verdad? Entonces estamos hablando casi del doble. Porque sabemos que el razonamiento es algo que se construye con el tiempo, ¿verdad? No es algo que se puede aprender de la noche a la mañana. Entonces lo trabajamos por 6 meses. Cada mes hicimos pruebas, exámenes, para ver cuánto iban mejorando. Estamos hablando de que empezaron aproximadamente con un 40 de nota hasta llegar a un 75 en promedio entre los 200 estudiantes. Estas pruebas se hicieron principalmente este año, entonces estamos muy ansiosos por ver el resultado ya como tal final, ¿verdad? Que era lo del examen de admisión, pero dentro de nuestras pruebas hubo una gran mejora y mucha participación de parte de los estudiantes con la aplicación. La aplicación tiene un fundamento pedagógico basado en el construccionismo, que busca que los estudiantes construyan su conocimiento mientras están interactuando con diferentes herramientas virtuales como animaciones y juegos interactivos. Esta aplicación es muy similar a lo que es Duolingo, que yo creo que es bastante conocido en Costa Rica para aprender inglés. Entonces es similar a este, solamente que para razonamiento matemático verbal. Cuando entra cada una de estas, encontrás videos, audios, problemas de selección única, de complete, de todo tipo, además de las animaciones y de los juegos. Al completar esta lección con este conjunto de metodologías pedagógicas, al final se le vuelve a hacer otra evaluación para ver si está capacitado para seguir a la siguiente lección, ¿verdad? Para como un examen final dentro de cada lección. Y ya con esto avanza. También buscamos que los estudiantes puedan trabajar junto con otros estudiantes de su mismo nivel y que sean conocidos incluso en su misma aula. Aquí se une lo que son las redes sociales, que ya los va uniendo por medio de contactos, ¿verdad? Y que ellos puedan competir y también colaborar entre ellos para seguir avanzando en los niveles y en el conocimiento. Son 15 temas en total. Cada tema tiene aproximadamente 4 o 5 subtemas, ambos, tanto razonamiento matemático como razonamiento verbal. El estudiante no tiene acceso a todas las lecciones al inicio, sino que él va avanzando, porque muchas materias necesitan de sus materias complementarias previas. Conforme van avanzando, va abriendo nuevos temas y va abriendo nuevos capítulos hasta terminar el curso. Los estudiantes van a su propio ritmo, ¿verdad? Nosotros tratamos de dar una gran gama de metodologías porque sabemos que todos los estudiantes aprenden de forma diferente.
Aplicaciones como MindDo permiten un rescate del individuo y su experiencia en un espacio en línea y a la mano. Es destacable el reconocimiento a las necesidades y particularidades de las personas en estos espacios de aprendizaje virtuales. ¿Qué les parece si ahora vemos el tema de espacios virtuales en línea, pero a nivel universitario? ¿Cuál es el panorama?
Ya hace 20 años, la Universidad Oberta de Cataluña fue pionera entre las instituciones de educación superior totalmente en línea. Hoy, esa institución tiene 200.000 personas conectadas que proceden de 70 países diferentes. En Latinoamérica, la UNESCO informa que desde el año 2001 las universidades iniciaron programas de formación virtual. Argentina y Brasil han sido los que muestran mayores avances.
Podría decirse que casi todas las instituciones de educación universitaria implementan cursos, programas, carreras o proyectos de carácter virtual. Por ejemplo, la Universidad Autónoma de México, UNAM, imparte 20 programas de licenciatura a distancia, 4 doctorados, 3 especializaciones y 3 programas de maestría.
El Mundo, periódico español, vaticinaba que para el 2019 cerca del 50% de la enseñanza superior del mundo se impartirá a través del e-learning. Siempre desde la lógica de ambientes computacionales, sabemos de estrategias que apuestan por la virtualidad para ofrecer al estudiante una vivencia que en el mundo físico sería difícil o imposible de alcanzar. Tenemos, por ejemplo, a Google Expeditions. Esta es una aplicación para dispositivos móviles que desarrolla un tipo de experiencia virtual. Permite que los estudiantes puedan conocer de forma interactiva escenarios aéreos, terrestres o marinos de la mano de los docentes. Los alumnos utilizan gafas de realidad virtual de bajo costo.
Una vez descargado el contenido, sería innecesaria incluso la conectividad. Y en cuanto a los lentes, existen personas que incluso están utilizando anteojos de cartón con lupas de plástico. De esta forma logran engañar su percepción inmediata del mundo para visitar lugares que son patrimonio de la humanidad, como la Gran Barrera de Coral de Australia, las pirámides de Egipto o el Palacio de Buckingham.
También se puede ligar con las colecciones de Google Arte y Cultura. Esta plataforma contiene obras de más de 1,000 museos de 70 países. Este es un programa gratuito de realidad virtual. Tiene además fotos tomadas en 360 grados e imágenes en 3D con descripciones. Las personas pueden buscar por color, tiempo, movimiento artístico, personajes históricos y mucho más.
Tal cual lo hemos discutido, una experiencia virtual requiere de una secuencia de elementos que articulados logran evocar nuevas percepciones a partir de una intervención, de una mediación. Las implicaciones que esto supone para el quehacer docente en la universidad son múltiples y en el entendido de una dimensión didáctica, por ejemplo, deben considerarse ciertos elementos que muchas veces son subestimados. Para comprender mejor esta perspectiva, entrevistamos a Larisa Cotto, profesora de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica y fundadora y coordinadora académica del Betalab, laboratorio de interactividad para la comunicación de la misma institución, para conocer su opinión sobre realidad virtual en la educación universitaria.
¿En qué tipo de áreas, contenidos o conceptos puede ser más aprovechada la realidad virtual? En cualquiera. Básicamente, lo importante de la virtualidad es que se pueden utilizar conocimientos en simultáneo sin importar las barreras de simultaneidad de espacio y de tiempo. Es decir, dos personas o más pueden acceder al mismo conocimiento mediante una interacción facilitada por una interfase digital en diferentes lugares y en diferentes momentos teniendo una experiencia similar. Entonces, romper esa barrera espacio-temporal es lo que permite como tener un entorno nuevo de comunicación, tanto entre personas como de personas con el conocimiento y por lo tanto divulgar o acceder a la información en modos diversos a los que conocíamos antes de la realidad virtual. Entonces, en realidad no se debe delimitar a portas qué áreas, contenidos o conceptos pueden ser más aprovechados. Lo importante es que esas áreas, esos contenidos, esos conceptos se sirvan de la virtualidad como herramienta para poder divulgarlos o compartirlos con una mayor población, sea dentro del entorno académico o fuera de él. Yo lo que creo que sí hay que considerar es que para el uso de la virtualidad hay que tener las plataformas adecuadas para accederla. Es decir, si por ejemplo la realidad requiere cierto tipo, por ejemplo, de anteojos, de guantes o algún tipo de superficie que se requiera para la interacción, si no se tiene seguridad de que la población que es público de esta herramienta va a tener acceso a las herramientas estas que se requieren, o mejor dicho, a los soportes que se requieren para poder servirse de la plataforma, pues eso sería el inconveniente. Entonces, lo que es importante es que si el entorno virtual va a ser accedido mediante ese tipo de soportes, garantizar el acceso a los soportes. Y si es mediante una plataforma, por ejemplo, de carácter web, asegurarse que los usuarios finales, en este caso, si fueran los estudiantes y los docentes, pues que tengan acceso acceso a un ancho de red suficiente que permita que corra adecuadamente tanto en cuanto a capacidad de video como de audio y de respuesta de datos la plataforma diseñada. Ya existen, digamos, plataformas, sitios y recursos para generar realidad virtual a disposición, digamos, algunos de forma privativa y otros en forma de acceso libre, digamos, para que la gente los utilice. Habría que ver si la universidad está estandarizándolo mediante un solo lugar, por ejemplo, en el proyecto Docencia Multiversa o mediante Metix o alguna otra de las plataformas que tenemos que están más cerca de este tipo de desarrollo. Pero yo lo que diría es que primero se buscaran los recursos que hubiera dentro de la universidad o los recursos que fueran de carácter libre en la red. Si ya estamos hablando para desarrollarlos propiamente, pues tendría que ser gente que maneje Cardboard para, por ejemplo, usarlo en plataforma Unity o, usar algún tipo de herramientas para generar realidad virtual para diferentes aplicaciones que se pueden conseguir ampliamente en la red. Entonces yo creo que el perfil es una persona que o esté dispuesto a usar las plataformas que la universidad disponga o que esté dispuesto a usar las plataformas que ya existen accesibles en la red para poder aprender en esta, digamos, nueva tendencia que hay de enseñarse a sí mismo mediante tutoriales y demás para poder desarrollarlos. Entonces el perfil debería ser una persona que tenga el deseo o la anuencia de querer incorporar esto. Ahora, en cuanto a realidad virtual, hay muy amplias formas de desarrollarla, desde unas muy básicas que podrían resultar pedestres o aburridas para los estudiantes, hasta algunas más complejas. También otras que se han usado tal vez mucho en algunos ámbitos, como puede ser el Second Life. Entonces, creo que también es importante conocer los gustos y las potencialidades y los conocimientos que tiene el público de estudiantes que usaría la plataforma para determinar cuál es la plataforma adecuada. Yo creo que lo más importante, en vez de poner ejemplos puntuales que tal vez la gente de nada le van a servir si no han accesado a las plataformas o nunca siquiera ha usado unos lentes de realidad virtual, sería más bien que piensen en que en el caso de acceder a una realidad virtual es muy importante que, por ejemplo, el sonido se use de manera envolvente. Es decir, si yo puedo tener canales izquierdo y derecho, centrales, bajos y demás, que estén tanto al frente como en los laterales y atrás, yo puedo emular una realidad de carácter circular 360. Y así es como escuchamos en la vida real. Nosotros no escuchamos hacia donde dirigimos la cabeza, escuchamos siempre en 360. Lo que cambian son los planos de escucha, que le damos más prioridad o qué tanto podemos discernir entre unos y otros sonidos. Entonces, para la circularidad que se requiere del ámbito 3D y del ámbito de la realidad virtual, es muy importante que el sonido se construya de esa forma para que la experiencia de inmersión de la persona en realidad virtual se parezca mucho a la forma en la que la persona escucha en la vida, digamos, real, de presencia física y no de presencia virtual, porque ambas implican una presencia obvia de la persona o una existencia de la persona, solo que aunque la persona físicamente esté enfrente de una computadora o unos anteojos que le facilitan el acceso a la realidad virtual, pues obviamente es una realidad mediada. Eso es lo importante.
Llegamos al final de una nueva emisión y con ello ponemos punto final a un mes temático que ha sido encauzado en favor del espacio educativo. Descubrimos que más allá de un aula, que se puede medir en metros cuadrados, el espacio donde aprendemos trasciende y fluye de la mano con acciones significativas, con interacciones múltiples que asumen formas distintas de acuerdo a contextos, regiones, países. A partir de la próxima semana, le invitamos a que inaugure con nosotros un nuevo eje temático que hemos denominado culturas de consumo. Alrededor de este tema, tendremos múltiples voces que desde la docencia nos ayudarán a construir un retrato más completo, enriquecido a partir de pluralidad y multiplicidad de perspectivas.
Lenguajeos es una producción de la Vicerrectoría de Docencia y la Red Institucional de Formación y Evaluación Docente, RIFET, con el respaldo de las radioemisoras UCR.
Lo esperamos este y todos los lunes a las 8 de la mañana por Radio Universidad 96.7 FM.
Lenguajeos, voces desde la docencia.